Como saben, la onda local de Andalucía está recabando las voces de las candidaturas de las fuerzas que concurren a las elecciones, al igual que de distintos colectivos para conocer su valoración de la última legislatura. También estamos escuchando sus propuestas para mejorar las cosas. Nos vamos a fijar en las brechas sociales, la desigualdad y la pobreza, todo ello agravado por la pandemia. Su impacto socioeconómico, sumado a las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania, han producido una crisis económica cuyo efecto más inmediato es el incremento de la inflación. Ante todo esto, la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ha entregado a los partidos políticos un decálogo de demandas para luchar, pues, contra eso mismo, contra la pobreza, en la próxima legislatura. Saludamos a Juan Luis del Camp, presidente de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Juan Luis del Camp, bienvenido a la onda local de Andalucía.
Hola María, encantado de atenderos.
Igualmente, ¿cuál es el diagnóstico que podemos hacer sobre la pobreza en Andalucía, su situación? Porque a esa pobreza crónica que ya venía de antes se suma la que se ha generado, o se está generando, mejor dicho, por esa tormenta perfecta que tenemos encima.
Efectivamente, tenemos una situación bastante dramática. El último informe que nosotros presentamos el 11 de octubre en relación a la situación de pobreza ya nos alertaba que volvemos otra vez a repetir las tasas mayores de todo el territorio estatal, junto con Extremadura y Canarias, volvemos a ser la comunidad autónoma que tenemos la tasa de pobreza más alta. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos elaborado este decálogo, hemos denominado decálogo electoral, para trasladar a las fuerzas políticas que tienen que hacer un esfuerzo y que se tienen que tomar en serio pues la situación tan dramática que vivimos.
¿Y cuáles son sus puntos fuertes?
Bueno, el punto principal es la introducción, es la inclusión para la población en riesgo de exclusión social. Nosotros entendemos que una persona puede ser pobre, pero no por el hecho de ser pobre está excluida. En el caso de Andalucía hay muchas personas que son pobres y además están excluidas socialmente. Entonces, no nos habíamos recuperado de la anterior crisis de 2008, cuando nos llegó la crisis de COVID, y unido también al conflicto de Ucrania, que está disparando los precios y está subiendo la inflación, pues hace que las personas cada vez tengan menor acceso a los bienes principales, como la alimentación o los suministros, y esto está provocando pues que las personas sean y las familias vivan una situación de pobreza y de exclusión correspondiente. Por tanto, bueno, pues ese sería el punto fundamental y esa es nuestra demanda, y después nosotros lo hemos desgranado en 10 puntos ya más concretos con asuntos, bueno, ahora si quieres te voy comentando el decálogo en concreto.
Sí, porque bueno, tengo aquí el decálogo presente. Hay varios puntos, por supuesto, como usted está comentando. Está la vivienda y la exclusión residencial, políticas activas de empleo, igualdad, infancia, salud. En definitiva, ustedes proponen bueno, que se activen, que se refuercen las políticas con ese gasto público, abarcando a todas estas dimensiones, que sea un abordaje integral de todo esto para así revertir esas situaciones de pobreza, porque están producidas por multitud de causas.
Efectivamente, así lo creemos y estamos convencidos que si se hace un abordaje integral, es solo y únicamente de esa manera como se va a poder ir saliendo de una situación estructural, porque no olvidemos que la pobreza en Andalucía no es una situación coyuntural, que venga por unas circunstancias concretas, simplemente se tiene que hacer un abordaje para poder ir saliendo de la situación que venimos y que vemos cronificada. La situación de pobreza en Andalucía no se va a solucionar en un año ni en dos, pero tendremos que ir marcando una hoja de ruta y ahí nosotros le trasladamos la responsabilidad a las fuerzas políticas para que incorporen en sus discursos, que también nos ha parecido que muchas veces en los mítines no hemos oído hablar de las personas con dificultades. Nosotros pues reclamamos y demandamos que esto se incorpore.
Atendemos mucho también a los servicios sociales comunitarios, ¿no? Esa pata que es fundamental para que estas personas en situación de vulnerabilidad, de exclusión social, de pobreza, pues sean atendidas de una manera ágil e integral, también presencial, porque hay que tener en cuenta que la brecha digital está ahí. Igual, a raíz de la pandemia, se ha destinado demasiados esfuerzos a generar esa ventana telemática a la que muchas personas no han podido acudir directamente por la falta de esos recursos.
Eso es, se ha dado por hecho muchas veces que en los hogares, en todos los hogares existían pues todos los dispositivos multimedia, por ejemplo, para hacer el seguimiento escolar de los niños y de las niñas, pero esto cuando te pones a analizar y te pones a detectar en ciertos hogares, bueno, pues te das cuenta que realmente ahí existe esa brecha digital y hay pues familias que no han podido atender a nivel académico a todos sus hijos y sus hijas, ¿no? Entonces, es una situación que también nos debe hacer reflexionar y tenemos que implementar políticas en este sentido para que vayan dejando atrás esa brecha digital Esperemos que no vuelva a ocurrir otra COVID, pero si volvemos a tener otra crisis, que nos coja un poco con los deberes hechos.
También, Juan Luis del Camp, me gustaría destacar que la pobreza mayormente vuelve a tener rostro de mujer.
Eso es. Eso es lo que nos sale en el análisis de datos que nosotros manejamos. Estamos también con mucho miedo y con mucha preocupación de cara al informe que vamos a presentar en octubre de este año, porque bueno, los datos serán referidos a toda la etapa de confinamiento y efectivamente la mujer y la componente de género juegan un papel fundamental en la pobreza.
Por ello reclaman que se priorice el plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en Andalucía 2022, ¿no? Y continuar además con esas políticas de prevención, sensibilización de la violencia machista, también atención integral a las víctimas y otra dimensión que no podemos obviar, que es la infancia.
Nosotros pensamos que la infancia es uno de los puntos clave para ir atajando la situación de cronificación de la pobreza, porque es el eslabón en el que se puede incidir para ir rompiendo esas situaciones donde a veces vemos que las familias van heredando la pobreza, de abuelos y abuelas a hijos y a hijas, después a nietos y a nietas. Estamos viendo cómo las familias van heredando esa pobreza, esa situación de pobreza. Por lo tanto, si intervenimos e incidimos en la infancia y hacemos un trabajo a nivel integral de educación, de salud, de igualdad, de políticas centrados en la infancia, también creemos que puede ser una solución a medio plazo para que esta situación revierta.
Pues aumento del gasto público para políticas sociales que ayuden a frenar el incremento de estos niveles de pobreza en Andalucía, también soluciones para compensar ese incremento de precios en los ámbitos que más afectan a las familias como la vivienda, son puntos que están recogidos en el decálogo que ha presentado la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social a las fuerzas políticas que concurren a las elecciones. Juan Luis del Camp, presidente de la EAPN, muchas gracias por habernos acompañado, que tenga buen día.
Gracias a vosotras, un saludo.
Y en línea con lo que acabamos de hablar de esa necesaria cuestión social de reducir brechas, atendemos a una reivindicación que no es nueva, de hecho se extiende desde hace demasiado tiempo. Hablamos de las interrupciones en el suministro eléctrico que sufren permanentemente los vecinos y vecinas del polígono sur de Sevilla. Continúan en la parte final de la barriada Las Letanías, donde llevan sufriéndose varios días seguidos esta situación, coincidiendo además con la ola de calor extremo que está azotando a todo el valle del Guadalquivir. Saludamos a Rosario García, integrante de la plataforma Nosotros también somos Sevilla, del Polígono Sur. Rosario García, bienvenida.
Buenos días, gracias.
Gracias a usted por acompañarnos. Bueno, de hecho, hubo una manifestación hace unos días de los vecinos y vecinas para reclamar basta ya, porque se llevan sucediendo estos cortes en el suministro eléctrico, además, como decíamos, desde hace bastante tiempo y se llevan además sucediendo consecutivamente estos últimos días que están siendo tan difíciles.
Sí, es verdad, vamos, nos hemos manifestado el miércoles, pero nos hemos manifestado por dos cuestiones. Es verdad que el tema de la luz es preocupante, ¿no? No es justo que por unas circunstancias que se dan en la zona, que las administraciones podían arreglarla y no lo hacen, pues haya vecinos que tengan que padecer. Y nosotros no hablamos de corte, nosotros hablamos de apagones, porque nosotros entendemos corte cuando yo, por ejemplo, la factura de la luz no la he pagado. Entonces vienen y me la corta, pero aquí se da la situación que muchos vecinos reciben la situación de que se les va la luz y tienen el recibo a la orden del día, ¿no? Entonces por eso nosotros decimos que le apagan la luz, ¿eh? Que no es que se la corten, es que se la apagan, porque ellos han pagado, ¿no? Y bueno, nos manifestábamos por esto, estábamos allí en solidaridad con estos vecinos, pero nosotros es que entendemos que el tema de los apagones de luz no viene solo. Esto es debido a los otros problemas que existen en la barriada, ¿no? Uh-huh. En el uso indebido que se le da a la vivienda, la impunidad que hay, en fin, otra serie de cosas más, ¿no? Por eso nosotros denunciamos, no solamente aquí en Polígono Sur, sino a través de la Asociación de Barrios Ignorados en Andalucía, que de verdad las políticas sociales pues se hagan desde la situación de la persona, que no se haga, que no se elabore un plan para trabajar con la familia X y cuando lleguemos allí, lo que llevamos escrito no corresponde a las necesidades que ellos tienen, ¿no? Uh-huh. Nosotros entendemos que el plan se tiene que hacer con la familia y después aplicarlo. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, hasta ahora, bueno, ahora está terminado la era, sí, que ha estado funcionando en Andalucía 4 años, y bueno, las colas en Caritas pues continúan, y los asuntos sociales exactamente igual, ¿no? Entonces hemos visto que esa política no ha servido. Uh-huh. Pero antes hubo otros planes y ante otros. Llevamos ya más de 30 años con planes de políticas sociales que vienen a ser casi lo mismo y no solucionan la situación de la familia. Pues entonces nosotros ahora mismo estamos diciendo que cuando se forme el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, que va a venir dinero de Europa para seguir trabajando estos temas, que por favor se valore y se haga un análisis de lo que ha supuesto las políticas sociales hasta ahora, y que si no corresponde, que se cambie, por favor, que no se vuelva a repetir lo mismo, porque verá, nos duele. Hombre, si hay que gastar dinero, hay que gastarlo. Pero nos duele que el dinero, que es del bolsillo del contribuyente, no sea empleado de la manera que debe de ser.
Sí. ¿Eh?
Nosotros entendemos las dos cosas. Y también decimos que en esos planes pues se debe de trabajar con la familia el tema de derechos que tenemos y de deberes que tenemos. Uh-huh. Porque muchas veces nosotros mismos no sabemos que tenemos derechos de deberes que hacer ante las administraciones. Entonces nosotros decimos que en esa política también vaya esta serie de cosas.
Uh-huh. Sí, un diagnóstico real de la situación de cada barrio, porque cada uno es diverso. Además, su opinión coincide con la de otros barrios, porque hay casuísticas distintas, coyunturas diferentes, sí. Distintos colectivos que integran esas zonas. Y es importante, claro, que cada programa sea estratificado en base a una escucha activa de las mismas personas que claro. Están en el barrio viviendo allí, sabiendo lo que ocurre, también los agentes sociales que allí trabajan por intentar mejorar las cosas, ¿no? Parece que esos programas se hacen para cubrir expediente y además en cadena de montaje, el mismo programa para todo el mundo, y eso no puede ser.
Claro, no, y además incluso viviendo en la misma zona, no todos los vecinos tienen la misma característica, porque, por ejemplo, en una familia se puede dar la situación del paro y entonces lo que habrá que trabajar para sacarlo de esa situación con un empleo y eso. Y en otra es que está metido en una situación que no es la debida y que se tiene que hacer otro trabajo. Por eso nosotros decimos que es que tiene que ser incluso personalizado. ¿Eh? Sí. Porque no todos, incluso viviendo en el mismo bloque, tienen también las mismas características. Hombre, entendemos que eso es complicado, pero si de verdad queremos que las personas el día de mañana vivan dignamente, tenemos que hacerlo así, porque si no es gastar dinero y no dar resultados. ¿Eh? Y echar la culpa y decir, es que no quiere, no, es que lo que tú has ido a darle no es lo que necesita.
Sí, y también esto pues puede provocar cierto hartazgo ya de la propia ciudadanía. Pensar que no existe solución, eso también es una carga que hay que tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, hay que aplicar esa perspectiva de humanidad, por supuesto, porque estas cosas al final acaban pesando con el paso del tiempo, porque nos está comentando en el caso del Polígono Sur, más de 30 años recibiendo programas, iniciativas que no dan resultado.
Bueno, en el Polígono Sur y en toda Andalucía, en esta situación de barrio. Hombre, el análisis está ahí. Cuando empezó hace 30 años estos programas, había 8 zonas donde estaban estas dificultades. Y ahora, según ellos, yo no lo he hecho, según las estadísticas de ellos, vamos por 90 y tantas. Ajá. Hombre, pues ahí está la realidad, que en vez de mejorar la situación ha ido avanzando, y bueno, y claro, otra de las cosas que nosotros también decimos es el abandono total que las administraciones tienen ante estos barrios. Nosotros hemos pedido montones de veces reuniones para hablar de esto, incluso cuando salimos los medios y lo estamos diciendo, lo lógico también es que si no hemos pedido cita, por favor que nos llamen también. O es que siempre el ciudadano es el que tiene que llamar a la puerta. Sí. La administración no puede llamar a la puerta del ciudadano. Es que de verdad hemos entendido el gobernar, no sé de qué manera, que no era la que pedíamos en su tiempo los ciudadanos. Nosotros pedíamos cuando yo éramos joven que cuando hubiera democracia, pues fuera con una cuestión de participación donde las administraciones se pusieran en contacto conmigo, aunque yo también me pusiera, ¿no? Sí. Entonces, que de verdad, es que no sé. Hemos pasado por la escuela, pero no hemos abierto el libro de texto.
Sí, sí, tiene que haber esa reciprocidad, por supuesto, y también claro, que la administración tenga un pie en la calle, porque eso es muy importante.
Hombre, claro.
Pues ahí está esta situación que nos acaba de comentar Rosario García, integrante de la plataforma Nosotros También Somos Sevilla, por desgracia. Se lleva sucediendo demasiado tiempo, como decíamos. Esperemos que con el gobierno que salga de las urnas vaya mejorando. Sabemos que los cambios no se producen de la noche a la mañana, pero que al menos se vaya notando ese diálogo estrecho y que se tiendan puentes, sobre todo de escucha, lo estamos recalcando, para que estas personas, pues verdaderamente reciban lo que necesitan. Muchas gracias por habernos acompañado, Rosario García. Que tenga buen día.
Las gracias a ustedes por darnos la oportunidad de manifestar lo que pensamos.